Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a tu programa de tecnología que hoy llega al número 138 y que titulamos de esta manera. COPE 3D está en LinkedIn. Y sí, hemos abierto un espacio para el programa en LinkedIn porque a su vez esta red que conoces nos ha abierto de par en par su nueva sede. Hemos sido el primer medio de comunicación que ha visitado, lo dicho, la sede que tienen en Madrid, y Sara Harmon, responsable para España y Portugal, nos ha concedido en exclusiva una entrevista que creo que te va a ser sobre todo muy útil. Han alcanzado 300 millones de usuarios, 6 millones en España y oportunidades que no debes dejar escapar.
Y estaban sudando, porque ¿cómo lo vamos a hacer? Contratamos a unos desarrolladores, programadores para hacerlo, parece muy fácil, pero pues se le ocurrió al CEO de la empresa buscar en LinkedIn para una aplicación similar en algún sitio del mundo. Llega al CEO de una empresa muy pequeña en Silicon Valley que hacía esa aplicación, justo lo que estaban buscando. Decidieron contestar el pliego conjuntamente, ¿no? Ir a la mano de esta empresa española. Ganaron. Al final se fusionaron y ganaron este pliego.
Es un dato que en la entrevista te va a llamar mucho la atención de Sara Harmon, te lo he contado, que nos va a dar además las claves para aprovechar LinkedIn. Tienen, como te digo, más anécdotas con casos de éxito que también te van a dejar, yo creo, que ojiplático. Es una entrevista que vas a poder degustar dentro de muy poquito. Y si algo está promocionando la explosión de la conectividad, es el móvil inteligente. Y como te dije la semana pasada, aquí está, encima de la mesa, el Huawei Ascend P7, que nos sorprendió en su lanzamiento mundial de París y que, antes de que lo analicemos en el momentazo, con Carolina Denia, hoy intentaremos conocer más de él, con un invitado muy especial de Huawei, los chinos, que ha alcanzado ya el segundo puesto mundial esta compañía como fabricantes de móviles en Android. Por tanto, esto es solo el aperitivo para un gran cúmulo de platos gastronómico-tecnológicos en este espacio de tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Te propongo ya la primera dimensión del programa de hoy, la cita inexcusable con el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, ya sabes, nuestro amigo Inteco, organismo oficial, esto es mayúsculo, como su presencia en este tema digital, y aquí en España pues trata los temas que nos interesan, la seguridad y la promoción de la tecnología. Por tanto, tengo la seguridad de que el subdirector de programas de Inteco, como siempre, está ahí, Marcos Gómez Hidalgo. Buenas tardes, Marcos.
Sí, buenas tardes, aquí estamos.
Ya sabía yo que la seguridad me la daba siempre tu presencia. Bueno, os digo a todos los que nos escucháis por primera vez, y si no, el subrayado viene siempre bien, que Marcos es miembro de un organismo de la Comisión Europea, ENISA, que es la Agencia Europea de Seguridad de las Redes de la Información. Son 30 y él tenía que estar allí. Y siempre está aquí con nosotros. Hoy tenemos mucho material, pero debemos de comenzar, ¿no?, por el asunto de la semana, que es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues ha respaldado el derecho al olvido defendido por España al señalar que los motores de búsqueda, pues como Google, deben retirar los enlaces a informaciones publicadas en el pasado si se comprueba, eso sí, que perjudican a un ciudadano. Esto, Marcos, es algo importante, un hito que hay que mirar y va a tener de todas formas mucho eco y va a haber que seguir de cerca durante las próximas fechas, ¿no?
Sí, Javier, la verdad es que sí, porque, bueno, pues darle la razón, en este caso, a la Agencia de Protección de Datos española, nos da un poco cobijo, quizás, a la capa más privativa del usuario en la red, que son sus datos y que es su imagen y su, uh-huh. su reputación. Y que en muchos casos va a cubrir situaciones que estaban fuera de ser cubiertas, como es, por ejemplo, que tengas un problema como que te hayan injuriado, que te hayan amenazado, que te hayan insultado, que hayan colgado algún contenido, jactándose o haciéndote alguna broma o algo uh-huh. que, en definitiva, te provoque una situación incómoda o inadecuada, y vas a poder retirar esos enlaces gracias a esta sentencia. Y eso complementa pues lo que ya se estaba haciendo en muchas de las redes sociales, también en base a esto del derecho al olvido y retirar esa información, que en muchos casos cuesta poco subirla, cuesta que otros la suban menos porque tienen alguna referencia, y en cualquier caso, bueno, pues es combatir pues una lacra que es, en definitiva, que información tuya personal esté en la red y que no quieras que esté.
Pues lo dicho, damos bienvenida a una ley que ahora habrá que ver cómo se vigila. Luego con Ángel Jiménez de Luis veremos la repercusión que ha tenido en Estados Unidos, porque claro, Google y los grandes están buscadores son de aquel país, y vamos a ver qué eco está teniendo esta historia, que, como digo, vamos a tener que seguir. Y habrá que hacer recuerdo, no olvidarse, y nosotros lo subrayamos siempre, que el próximo sábado es día 17, y dices, bueno, sábado 17, pues vaya noticia, sí, pero es el día de Internet.
Nos toca vivirlo durante el fin de semana, además durante la jornada final de la liga, cabe decirlo también,
sí.
le puede estar algo de impacto, pero en cualquier caso viene bien, porque vamos a tener la agenda más libre para poder acudir o participar en alguno de los actos que se hacen con este día de Internet.
Sí,
recordaros
sí.
que en este caso también la seguridad y la privacidad forman parte del esquema o del programa de actividades que se llevan a cabo. Recordaros que la semana pasada dimos la primicia aquí en COPE3D de la publicación de la nueva aplicación móvil de Inteco con Amobile en el market de Android, en sí. Google Play, y que una vez más desde Inteco, desde COPE3D, la recomendación sigue siendo la misma: el día de Internet hay que celebrarlo y no hay que llevarse ningún susto por las amenazas o los incidentes que se producen en la red. Vamos a comentar alguno de ellos.
Ajá.
Y vamos a dar recomendaciones para que vivamos un poquito más seguros ese día de Internet y año tras año estemos todos más tengamos más confianza en las nuevas tecnologías.
Uh-huh. Y nosotros lo bueno es que podemos tocar esto del día de Internet pues así de soslayo, porque nosotros hacemos día de Internet todos los COPE3D, que yo creo que es como tiene que ser. Tenemos que estar ahí a menudo y siempre con Marcos diciendo que es el día de Internet en el que hay que actuar, y hay que actuar todos los días que estamos ahí, ¿no? Pero lo dicho, el día 17 es la conmemoración. Vamos con nuestros apartados habituales, alertas y avisos, y comenzamos además por algo que tiene mucho que ver con lo que comentábamos al inicio del derecho al olvido. Es la decisión judicial que ha amparado a la delegada del Gobierno de Madrid, a Cristina Cifuentes. Lo hemos tocado como noticia todos los medios. Hubo insultos en Twitter y bueno, es una realidad que se va acomodando también a una necesidad, ¿no?
Sí, efectivamente hubo un joven que por injurias en Twitter y Facebook lanzó bastantes apelativos negativos a este personaje, a esta persona de la vida pública política española, allá por el 2012, y tras un acuerdo, la pena estaba establecida en 4 años de cárcel y una multa muy importante, se ha reducido solo a 5 meses y una multa económica muy poco significativa, son 300 euros más 1.000 euros de indemnización y las costas del juicio. Gracias al acuerdo entre este chaval y la propia delegada de gobierno y sus abogados. El asunto le ha salido bastante bien al joven, sabiendo que le podía haber pasado algo más fuerte. Se presentó una denuncia ante la Policía Nacional de por el 2012, se guardaron las evidencias electrónicas, muy importante, para poder perseguir, analizar e investigar el caso. Se detectó que tras ese perfil anónimo había un chaval que había injuriado a la subdelegada de gobierno. Y finalmente se le cazó, se le pilló con las manos en la masa y se le pidió que retirase el contenido, y pasó por la fiscalía y por el juzgado. El resultante de esto es un hito en lo que es la denuncia de contenidos en la red, y que es un ciberdelito ya. Señalado así en el código penal, y sienta un precedente para que los que se ocultan bajo perfiles anónimos y hacen ese tipo de hacktivismo o de ataques a personajes públicos se lo piensen dos veces.
Sí, y sobre todo los que nos siguen lo saben, pero a las nuevas incorporaciones les recordamos que si tienen dudas o no saben cómo actuar, porque estos se llaman trolls, a veces ya directamente es gente mala y con malos sentimientos y que quiere hacer daño, puede encontrar un camino para actuar, porque hay que actuar contra este tipo de situaciones, porque emponzoñan algo por lo que muchos luchamos para que sea bueno, pues el camino, como digo, es Inteco. Podéis buscar incluso en cualquier buscador, incluido Google, el teléfono de la OSI, y ahí hay un primer paso, ¿verdad, Marcos? Esto yo creo que hay que recordarlo.
Vais a encontrar los contenidos en los que vais a poder encontrar cómo denunciar en cada red social el que encontréis contenidos maliciosos o contenidos que sean, en este caso, casi un ciberdelito y se puedan denunciar frente a un tercero y lo retiren los contenidos, que al final, como dices tú, lo que empuja un poco la visión más virtuosa que tenemos de la red.
Claro que sí. Lo malo no es una red social, sino lo malo es el mal uso de ella. Vamos con recomendaciones, que como siempre estáis muy al tanto y nos abrís los ojos ante cosas muy evidentes y nos descubrís otras desde Inteco y desde organismos como la OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta. En Inteco, precisamente, habéis dado estos días unas claves sobre lo que se tiene que denominar ingeniería social en la empresa, ¿no?
Eso es, porque, como sabemos, aprovechando la naturaleza humana, la curiosidad que tenemos por definición, en muchos casos los incidentes que se producen en una compañía pequeña o grande es porque el empleado que está utilizando esas tecnologías de información, ese correo electrónico, ese móvil, ese dispositivo, pues recibe un correo electrónico, recibe una invitación a ver pues en ese mensaje pues el vídeo de la muerte de un famoso o incluso una propia suplantación de un departamento de informática, económico-financiero, de recursos humanos dentro de la propia empresa, hace que creamos lo que viene en ese contenido, en ese mensaje y finalmente estamos seguramente infectando ese ordenador o ese dispositivo que depende de un entorno corporativo y que finalmente produce un impacto, un incidente de seguridad más alto en la compañía. Hemos puesto ejemplos durante este año como Careto de Musk o el año pasado, ya lo hicimos también con la operación Octubre Rojo, en el cual mediante ingeniería social entraban en las compañías, en los ordenadores de los empleados, digamos más eslabón débil, y con esa ingeniería social haciéndonos creer algo lograron infectar una parte de la red y finalmente producir un incidente dentro de la compañía. Os damos las claves en esa entrada del blog en Inteco.com.
Bueno, pues lo dicho, el saber no ocupa lugar, así que a echarle una leidita. Los enlaces, como siempre, ya están en nuestro sitio de internet. Segunda recomendación, con algún consejo sobre WhatsApp, Telegram, online, ¿cuál es más segura? ¿Os preguntáis en la Oficina de Seguridad del Internauta?
Pues sí, nos lo hemos preguntado y hemos hecho una comparativa de las tres aplicaciones más utilizadas, WhatsApp, Telegram y LINE. Por delante, evidentemente, WhatsApp con 450 millones, LINE en segundo lugar con 360 millones de usuarios y Telegram todavía muy por debajo con 35 millones, no llega ni al 10% de LINE. Pero si veis la comparativa que hemos hecho en esa entrada del blog de la OSI, en ese punto es lo que vais a ver, es, pues, por ejemplo, si llevan o no llevan cifrado robusto de las comunicaciones, si se puede configurar la privacidad, si se protege frente a la suplantación, si se puede o no montar un chat secreto con otra persona, si se autodestruye los mensajes o si el código de la propia aplicación es abierto y por lo tanto permite desarrollos ad hoc. Esas claves las encontráis y esa comparativa, de modo que si sois usuario de alguna de estas vais a saber si sois o estáis más seguros que utilizando otras.
Perfecto, lo dicho, también lectura obligatoria. Y ya para remate, un tema que además me alertaste rápido en cuanto lo notasteis en Inteco, una campaña fraudulenta en Facebook con falsas entradas para conciertos, que ahora además viene una etapa durita de conciertos y ya habéis detectado problemas ahí, ¿no?
Sí, ya conocemos seguramente muchos de los que nos siguen en COPETD, pues son seguidores también de grupos musicales, entre otros como One Direction o Rolling Stones, que no tiene que ver uno con el otro, pero en cualquier
caso...
Nos gustan los dos. Se están recibiendo correos en la red suplantando la identidad de posible venta de entradas o si queremos algún ticket para estos conciertos. Evidentemente tienen un parecido muy, muy, muy similar al de las páginas oficiales de páginas de venta de estas entradas. Y finalmente, o bien nos piden información personal y obtienen esa, y con esa información tenemos futuras estafas encima de nuestro correo electrónico o similar, o directamente pagamos por algo que no existe y que nunca recibiremos en nuestro correo. Mucho cuidado con estas y con estos intentos de estafa, y también mucho cuidado con pasarlo a nuestros amigos y conocidos, porque lo que estaremos haciendo es causarles un problema.
Sí, sí, y además lo de también siempre lo del reenvío, el FW este, vamos a ignorarlo, vamos a ponerlo ya como deber obligatorio. Eso no lo hagáis nunca, eso ya por decisión. Lo copias, lo lees y lo puedes pegar en uno nuevo, pero nos vamos a evitar muchos problemas. Bueno, Marcos, que...
Oye, Javier, tema de última hora.
Que por favor.
Se ha corregido lo del Zero Day de Internet Explorer, ¿eh? Que ya los usuarios tienen que actualizarse. Y el 1 de mayo lo publicaron para Windows XP y esta semana, la segunda semana de cada mes, Microsoft ya ha corregido el problema, así que toca actualizarse. Y podemos volver a empezar Internet Explorer.
Sí, 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 perfecto. Y ya además con la seguridad de que esos agujeros, lo bueno que tienen, una vez que pasa un zero day, que es lo peor que le puede pasar, es que por ahí ya no va a haber problemas. Lo que pasa es que hay que mirar, como siempre, otros problemas que vengan futuros, y por eso hay que estar siempre pendientes de organismos como Inteco y de personas como Marcos. Bueno, que hoy es miércoles, que mañana es fiesta en Madrid, San Isidro, y al otro jueves, ahí ya vuelve COPE 3D, que es todos los jueves del año, casi todos, menos cuando es fiesta. Así que hoy un día
pero
antes...
muy bien los compatriotas madrileños.
Sí, haremos algo, parece que la primavera está en todo su esplendor, así que bueno, intentaremos buscar algún día y poder escuchar tranquilamente también debajo de un árbol en el Retiro COPE 3D, uno mismo, o sea que no está nada mal. Pues lo dicho, este jueves no, al siguiente, es decir, después del festivo, volvemos con Marcos hasta Inteco, hasta León. Un abrazo muy grande, gracias como siempre.
Un abrazo grande a vosotros. Hasta la próxima.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues me he acercado a la nueva sede de LinkedIn. Aquí en España, está en Madrid, frente al Estadio Santiago Bernabéu. Y digo, voy a saludar a Sara Harmon. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por venir a visitarnos aquí.
Y a vosotros por abrir unas puertas, que además somos de los primeros porque lleváis con nuevas instalaciones.
Eres el primero, Javier.
Bueno,
así que,
bueno,
sí.
Pues entonces con más ilusión. Eso y es. Lo que sí quiero es que nuestros seguidores también sean entonces ya de los primeros en tener un mensaje que yo creo que muchos conocemos y que queremos empezar a explicar. Muchos tenemos LinkedIn, pero podemos sacarle más partido, ¿no?
Absolutamente, Javier. Y yo creo que sí, hay muchos españoles, muchos profesionales aquí en España que conocen a LinkedIn. 6 millones. Ya hemos llegado a 6 millones de miembros aquí en España. Nos falta algo para llegar, hay mucho más profesionales, y yo creo que también pues hago un llamamiento a los universitarios y recién licenciados para también unirse a la red. Porque es un sitio tan maravilloso para encontrar no solamente trabajo y hacer networking, ¿no?, con otros profesionales, pero también para encontrar un mentor, para buscar socios, para buscar oportunidad económica. Y eso es lo que hace falta aquí en España ahora mismo. Crecer fuera de las fronteras de España. Es decir, imagínate el poder de un pyme aquí en España, con el poder de llegar a unas otras empresas, otros clientes, o buscar negocio fuera sin coger un avión. Porque tienes a mano redes de contactos con tus socios, con tus clientes, con tu familia, con tus ex compañeros del colegio. Tienes llegada a mucho más profesionales. Y te voy a contar una historia. Es verdad.
Sí.
Una empresa aquí en España que estaba haciendo una respuesta, ¿no?, a un pliego para un proyecto súper grande aquí en España de 400 millones de euros,
de
¿no?
euros.
De euros, un proyecto. Una empresa, era pyme, 100 empleados o algo así, contestando el pliego, el RFP, ¿no? Y llegaron a un punto donde había un apartado donde ellos no cumplieron con esa parte. Les faltaba una pieza, un software, ¿no?, una aplicación de seguridad. Y estaban sudando. Estaban sudando, porque ¿cómo lo vamos a hacer? Contratamos a unos desarrolladores, programadores para hacerlo. Parece muy fácil, pero pues se le ocurrió al CEO de la empresa buscar en LinkedIn para una aplicación similar en algún sitio del mundo. Llega al CEO de una empresa muy pequeña en Silicon Valley que hacía esa aplicación, justo lo que estaban buscando. Decidieron contestar el pliego conjuntamente, ¿no?, ir a la mano de esta empresa española. Ganaron. Al final se fusionaron y ganaron este pliego.
Está claro, es un éxito vuestro de LinkedIn.
Eso es. Y es no solamente un job board, no es solamente un sitio para encontrar empleo. De hecho, solo 20% de la gente que están en LinkedIn están en búsqueda activa de empleo. Y parece mentira, porque aquí en España lo que hace falta es empleo, ¿no?
Es decir, estáis incluso, lo has dicho ahora mismo, haciendo incluso un llamamiento a que quien quiera y esté buscando oportunidades, que sepa que no desperdice esta.
Eso
porque
es.
Seguro tiene el smartphone o el
absolutamente.
Ordenador.
Absolutamente. Es el sitio. Así que es el sitio para promocionar tu marca personal.
Pues vamos a dar alguna clave. Sí. Es decir, tenemos a mucha gente, lo sabemos, uh-huh. porque lo que le ocurre a LinkedIn, uh-huh. y eso hay que decirlo alto y claro, yo lo digo así, sí. hay muchas redes sociales, sí. pero si una tiene pedigree, se puede decir así, o caché, se puede decir también así, yo creo que es LinkedIn, sabemos que es un sitio solvente, dicen tú no estás, tal. Pero, ¿qué es lo que detectáis? ¿Que la gente está y luego le faltan cosas por hacer? Es decir, vamos a poner el ejemplo uh-huh. de alguien que nos sigue y está, ha dejado ahí un perfil, ¿puede hacer más cosas?
Puede hacer mucho más cosas. Además, una de las cosas es que cuando yo me incorporé hace 6 meses, ¿no?, en LinkedIn, uh-huh. mucha gente me dice y me pregunta, ¿cómo hacéis dinero? ¿Cómo hace dinero LinkedIn? Pues hay muchas cosas. Tenemos las suscripciones premium, pero también tenemos pues una plataforma y una aplicación B2B que es increíble. Es decir, para ir a buscar a clientes, para ir para el desarrollo de negocio. Es decir, ir a buscar clientes. Uh-huh. Así que es la forma de networking que se ha hecho desde hace años, Javier. ¿Cómo sí. hacemos? ¿Cómo buscamos clientes? ¿Cómo buscamos gente para cubrir nuestros roles y puestos en las empresas? Los buscamos hablando con nuestros amigos, socios, colegas, lo que sea. Uh-huh. Eso es una forma digital para hacer esto. Uh-huh. Y además LinkedIn se está convirtiendo en una plataforma de publicación de información personal y intercambio de ideas profesionales muy, muy potente. Uh-huh. Compramos una compañía que se llama Pulse hace uh-huh. un año y pico, y esto se está convirtiendo con el programa de influenciadores uh-huh. Muy potente aquí en España, y estamos creando pues un sitio donde se puede conseguir información profesional al pulso de un clic.
Uh-huh. Creo que quedan muchas cosas claras. ¿Hay quien todavía tiene alguna duda respecto a LinkedIn? Dice, ¿es una red social como las otras, que sabemos cuáles son? Es decir, ¿la puedo usar igual que esas otras o, en todo caso, es algo distinto?
¿Sabes? Me gusta una frase que dice nuestro general manager, ¿no?, de EMEA. Dice, no quieres encontrar tu sábado el lunes por la mañana en LinkedIn. Es decir, no quieres encontrar una foto de lo que has hecho la juerga del sábado vale. en LinkedIn. Lo que sí es especial de LinkedIn es una red profesional. En LinkedIn no decimos red social, decimos red profesional. De hecho, y tú lo vas a apreciar muchísimo, sí. Volviendo al tema de publicación y noticias profesionales y ideas profesionales y intercambio de ideas, conocemos muy bien los trolls, ¿no?, de que la gente que de forma anónima puede dejar un comentario de tu empresa, de sobre ti, ¿no?, sí, de sobre mí, sí. De forma anónima, y esto le das poder para decir cosas que nunca, nunca dirían en un foro público no anónimo. Sabes que el feedback y el intercambio es mucho más.
Sí, además tenemos una reciente experiencia con la delegada del gobierno y hay mucho, y todos lo hemos padecido, y compañeros míos de COPE también lo están padeciendo, pero bueno, a lo que ibas.
Una vez conocido el troll. Una vez que entra el troll es muy difícil controlarlo. Entonces lo que hace LinkedIn es da el poder a la empresa, universidad, uh-huh. organismo público, lo que sea, el poder de controlar su imagen, vale. su marca de empleador, su marca en el mundo de B2B. Así que es una herramienta muy potente para controlar estos mensajes y ese intercambio, y luego fomentar uh-huh. su propuesta de valor fuera de...
Yo creo que hemos dado las claves y ahora te pediré alguna más. Hemos hablado de quién está, uh-huh. la oportunidad que no pierde. Uh-huh. Creo que le queda claro al que no está uh-huh. lo que es LinkedIn. Pero tú le puedes decir al que no está, y a lo mejor no es un profesional per se, uh-huh. o un estudiante que ha acabado la carrera, que ya le hemos dicho que uh-huh. se anime, a ese otro gran público, ¿hay mensaje también para ese gran público?
Les voy a contar una historia muy interesante que va a animar a la gente que no estén en, uh-huh. en la red profesional, que por lo menos se den de alta, ¿vale? Uh-huh. Tengo un amigo, gran amigo, Ricardo, que lleva toda la vida en la misma empresa. Llevaba uh-huh. toda la vida en la misma empresa. Bien. 42 años en la misma empresa. Salió de la universidad, se fue a esta empresa y trabajaba ahí, ganaba premios. Era lo más de lo más en su empresa. Pero, ¿qué es lo que pasa con multinacionales? De vez en cuando cortan divisiones o venden divisiones y desaparece el trabajo. Uh-huh. Así que Ricardo hace 42 años en la misma empresa, se quedó en la calle, ¿vale? Había hecho lo mismo durante 42 años, pero resulta que Ricardo, 2 años anteriores, ¿sabes qué? Antes, sí, por ánimo de un compañero, una colega o algo, ¿sabes qué? Algo, se dio de alta en LinkedIn y creó un su perfil ahí. Lo dejó durante 2 años ahí, no lo actualizó, pero estaba ahí. 2 semanas después de salir de esta empresa grande multinacional, le llegaban correos y llamadas desde LinkedIn preguntando: Ricardo, ¿dónde estás? Te necesitamos. ¿Qué estás haciendo? ¿Puedes hacer, sabes, que un contrato temporal, una consultoría para nosotros? Se ha desaparecido, sabes, que la división, sí, sí, necesitamos soporte para este producto, no sé qué. Ricardo ahora mismo tiene su propia empresa, tiene 5 empleados, que se ha montado su propia consultoría, va a jugar el golf todos los viernes porque no tiene que trabajar los viernes. Así que Ricardo está muy bien y estaba realmente deprimido en su casa. Así que animo a la gente unirse a la red. O sea, es que no les cuesta nada, claro. O sea, es que no cobramos por ello y yo creo que merece la pena por lo menos estar.
Yo, que soy muy de titular, para que la gente se quede, sí, con mensajes, creo que un mensaje podría ser: hazte el currículum.
Eso es. Hazte el currículum, porque ahora mismo muchas empresas ni ven el currículum. Cada reclutador tiene 6 segundos, es que está medido, 6 segundos para mirar un currículum, pero en LinkedIn pasan más tiempo en los perfiles.
Yo creo que en otra ocasión vamos a volver sobre vosotros. Yo quiero decir a los que nos escuchan que hablamos con Sara Harmon, que nada menos que lleva en España ya, ¿cuántos años?
14 en total.
14, lleva LinkedIn en toda España, Iberia, que le llamáis, ¿sí? España y Portugal. Iberia. Es decir, LinkedIn, y era la última pregunta mía antes de que te quieras decir lo que quieras, por supuesto, está en todo el mundo. Has hablado de los 6 millones que usamos, sí, ya LinkedIn aquí en nuestro país, ¿no? No en Portugal. 6.
No, hay otros 2 en Portugal.
2 en Portugal, 8. ¿Cómo va en el resto del mundo?
300 millones de miembros, eso es la última cuenta. Probablemente son más, es que estamos añadiendo 2 por segundo. Un crecimiento total.
No es que no hables, que me queda un poquito al lado, porque sí había leído el dato, pero dicho asusta. Sí. A una última cosa que quieras apuntar, con el compromiso de que, ya que has dejado que entremos los primeros, nos vuelvas a abrir, sí, la puerta.
Sí, yo creo que 2 cosas. Quiero animar a la gente que no estén en la red profesional que lo hagan. Y las personas que sí son miembros de LinkedIn, que hagan más con la plataforma, que realmente están actualizando los datos, están entrando por lo menos una vez a la semana para sacar más partida, ¿no?, de la plataforma, porque yo creo que hace falta. Y LinkedIn solo tiene valor por los contenidos que suben, vale, nuestros usuarios. Así que esto es mi último,
vale, pues nada, dicho.
Llamamiento.
Bueno, ha sido bárbaro haber podido hablar contigo, Sara.
Ay, muchas gracias a ti, Javier. Pues me ha encantado, la verdad, me ha pasado.
Así chica. Que lo dicho, dejamos la puerta abierta de COPE 3D hasta cuando quieras y mucho éxito, que creo que va a ser también éxito de los que estemos allí, porque ha quedado claro el mensaje. Sí, lo dicho, hasta siempre.
Muchas gracias, Javier, y que pases buen fin de semana.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
They see that low rider go by, they like, oh my. You ain't got to tell me why you're sick, cause I know why. I dip through in that 6 tray like sick of Dre. I'm an itch that they can't scratch, they sick of me.
Bueno, pues damos ya la bienvenida a nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, con música del rapero Dr. Dre, y al que imagino, a Ángel, no al doctor, precisamente en este mismo instante, ahora en el momento que te estoy hablando, escuchando música rap. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que nada, que a ti te va más Frank Sinatra.
Yo soy más de jazz, yo soy más de jazz. Sí.
Ah, bueno, eso es paladar de gente gourmet, como no podía ser otra manera. Ahora explicamos lo del doctor y sus veleidades con Apple, auriculares y música incluida, pero como siempre, sea como fuere, buscamos ya, de inmediato, contigo, Ángel, estilos, tendencias, usos, noticias no contadas o por contar, y todas destacadas en este último grito tecnológico, de nuevo desde Nueva York.
I knew that I wouldn't.
Hay mucha telita que cortar informativa, muy interesante además, y sé que los amigos de COPE 3D están esperando a ver por dónde, ¿ves? Están los gritos y todo.
Están, estoy gritando mucho.
Están los ping-pong, está todo ahí. Acabamos de mirar con Marcos la sentencia del Tribunal Europeo sobre el derecho al olvido. ¿Para qué vamos a decir el nombre? Estaba yo pensando en darlo, no. El tribunal que ha dicho que el derecho al olvido, que tiene razón España y la Agencia Española de Protección de Datos, lo hemos contado con Ángel. Pero queremos saber qué se está contando en Estados Unidos, que no por otro motivo es Estados Unidos cuna de empresas como Google, que se acaba de llevar un meneo, yo creo que al menos muy importante, y vamos a ver qué pasa, porque queda, como hablábamos también con Marcos, mucho que decir y contar, ¿no? Pero bueno, ¿qué espíritu, qué se está contando allí? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis a Europa, el viejo continente?
Pues como tú dices, aquí se ve un poco como un golpe serio a Google, ¿no? Y de hecho aquí la prensa estadounidense se pregunta si esto no es, al fin y al cabo, un poco un asalto a la libertad de prensa. Si algo está publicado, ¿por qué no se puede enlazar? Se ve un poco como una especie de censura, ¿no? Todavía hay muchas incógnitas en torno a este proceso, y eso también lo ha recogido la prensa estadounidense, ¿no? Ese es un primer paso, pero todavía queda ver cómo se va a aplicar este tipo de cosas de derecho al olvido, y hasta que no se apliquen a nivel nacional y un poco cada legislación se empieza a ver, no se va a saber exactamente cuál es el alcance para las empresas estadounidenses. Pero aquí un poco la sensación es esa, ¿no? Esto es un golpe muy serio a Google, a Facebook, a empresas que son estadounidenses, que tienen aquí su principal operación, aunque los centros de datos estén repartidos por el mundo y haya centros de datos locales, pero bueno, se ve un poco como el principio de algo que puede transformar un poco cómo funciona la red. Piensa que aquí también hay muchos políticos que les encantaría tener esto, ¿no? Porque tiene una cuando les buscas en Google, tiene una colección de artículos increíblemente malos para ellos, en cuestión de imagen y demás, y iban protestando por esto, en tantos casos, los famosos, pues Rick Santorum, un político de la derecha estadounidense, que en Google tiene una muy mala fama cuando le buscas y demás. Es uno de los que se ha mostrado más abiertos a este tipo de legislación, ¿no? Sí. Por favor, dejadme borrar los enlaces malos cuando lo busques en Google, que no soy solamente, ¿no? Pero bueno, ahí habrá que ver un poco cómo se desarrollará en Europa y qué legislación entra en cada país, y un poco a partir de ahí veremos. Pero desde luego aquí se han hecho eco y es algo que preocupa.
Sí, además me consta que Google, una vez que se conoció la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pues tuvo reuniones, por supuesto, a nivel global de una empresa de ese calibre, y adoptaron la decisión de subrayar lo que tú has comentado, y además lo han subrayado incluso Marisa Toro, que es la persona que aquí en Europa lleva estas dinámicas y que además en España lleva la comunicación, pues sí denotan que ellos ven en peligro la censura que puede promover este tipo de actuaciones. Yo creo que lo que tú has contado y más o menos lo que ha dicho el Tribunal Superior, ahora queda ver el día a día, pero una cosa y la otra yo creo que pueden estar perfectamente engarzadas. Yo creo que, pero bueno, son opiniones y nosotros vamos a informar, y sí veo que unos van a tirar por la censura y otros porque me estáis sacando cosas que ya he arreglado, ¿no? Todo esto yo creo que caso a caso va a tener que ir viéndose, pero sí, lo que nos cuentas en Estados Unidos cuaja perfectamente, como cuaja que yo saque ahora mismo. Espera, adiós, me la he dejado arriba. Ah, no, ya has sacado tú, espera. ¿Ves la raqueta de ping-pong? Ahí estamos, porque tenemos mucho que contar. Oye, el que modifica estrategias siempre dice, yo es que oigo al usuario. Ese es mi Microsoft, ¿no? Y en esta ocasión, pues le toca el turno con la Xbox One.
Pues sí, ha sido un cambio de rumbo importante. A partir de junio van a empezar a vender la consola por $100 menos o 100 euros menos en Europa, sin el accesorio de Kinect, que prácticamente venía incluido de serie, y eso es lo que les ha lastrado un poco comparado con la PlayStation 4, que está a la venta un poco más barata, sin accesorios, sin cámara y sin demás, ¿no? Es una política que se esperaba, se ha pedido desde el principio a Microsoft. Yo creo que Microsoft había tenido una muy buena idea, lo de incluir el Kinect de serie, un poco para forzar a los desarrolladores a que desarrollen juegos que utilicen Kinect, pero al final el mercado estaba tumbándoles. Tampoco es una diferencia de ventas muy grande. Creo que Sony ahora mismo va por unas 7 millones de PlayStation, Xbox va por unas 5 millones de Xbox. mucho, o sea, tampoco es tampoco es una diferencia en ventas muy grandes, pero empieza a notarse una diferencia ya, y si esta tendencia se mantiene, a lo mejor a la larga a Microsoft se ve perjudicada en esta generación de consolas. Entonces no han tenido otra que hacer, ahora ya van a estar a la par en precio las dos consolas, y será ahora cuando se empieza a ver un poco la guerra real entre las dos, ¿no?
Sí, había una manera de abaratar costes, y lo ha dicho claramente, ellos lo han visto. Todavía hay títulos, hemos hablado de Kinect Sports, que realmente era el que ha evolucionado un poquito, pero les queda el suficiente tramo para sacar cosas potentes como para dejarlo como opción. Yo lo veo bien, como veo bien que hayan puesto el botón apagar más clarito en el Windows 8, ¿no? O sea que todo,
sí,
¿no?
Hay que rectificar cuando se tiene que rectificar y no pasa nada. Lo único, la cuestión esta es muy sencilla. Este tipo de accesorios o cosas que son nuevas, por ejemplo en la Wii, lo vimos en su momento, en la Wii U ahora con el mando con tableta, claro. Lo que se está viendo un poco es que las únicas que sacan realmente partido son las propias empresas. Es decir, Microsoft cuando hace juegos, o Kinect Sport, este tipo de juegos, pero luego entre los desarrolladores que son terceros, lo que hacen juegos para multiplataforma, no tienen tanto tirón. Y entonces yo creo que esto es un poco lo que Microsoft está intentando forzar la mano de esta gente y decir, no, hay que usar Kinect, búscate la forma de usar Kinect, claro. Y ahora pues un poco va a quedar como de nuevo como un accesorio, habrá que ver qué sacan con ello.
Claro. Oye, no es que esté despistado, es que me he puesto los beats estos
muy rapero,
del Dr. Dre. Y bueno, estoy a ver, vamos a subir la música, Pedro. Bueno, ahora lo explicamos. Oye, realmente el Dr. Dre se dice así, ¿no? Porque se escribe Dr. Dre, D-R-E. Dr. Dre, ¿es tan famoso como aquí en España lo fue Manolo Escobar o cómo va esto?
Prácticamente igual, aquí tiene un culto de seguimiento de estos fanáticos absoluto, y de hecho los Beats, los auriculares aquí se ven muchísimo, es decir, es una marca muy potente, yo sé que en Europa también, pero aquí sobre todo en el metro de Nueva York y demás, vamos, la ves todos los días. Es sorprendente esto, lo traes, imagino que por la compra de Apple, que todavía...
Imaginas, ¿no? Bien. Bueno, oye, como has dicho todavía, primero vamos a mojarnos porque luego la gente dice, claro, lo lee, lo cuenta. Mira, yo, al menos en los espacios de información de COPE, yo no lo he contado. Tengo previsto ahí, tengo una foto muy buena además, con un iPhone y con un auricular, no el gordo este que llevan los que tú contabas, sino el de pelotilla. ¡Jo, qué foto más buena! Digo, yo quiero sacarla ya y he reventado la noticia. Pero que no me veo yo... No lo sé. Yo, de momento, y me mojo, digo, yo quiero ver, oír o leer que diga Apple que Beats y el Dr. Dre se unen.
Pues sí, el rumor es ese. Vamos a ver, el rumor, y yo creo que bastante fundado, y es algo que probablemente Apple se esté guardando para la conferencia de desarrolladores en junio, es que han comprado a la compañía Beats por 3,2 billones, sí, sí. Los billones raros, o sea, 3.200 millones de dólares. Y un poco sorprendente porque es la compra más grande que ha realizado Apple, yo creo que desde que compraron Next, la empresa de Steve Jobs, con la que Steve Jobs volvió a la compañía, pues de las mayores que ha comprado, porque realmente Apple es una empresa de compras muy pequeñitas, de equipos de trabajo de 3-4 personas, una aplicación concreta, y esto es una empresa grande con una gran distribución y una gran imagen, que un poco entra en rivalidad con Apple, porque Apple siempre es muy muy celosa de su propia imagen y no suele dar protagonismo a otras marcas, ¿no? Pero bueno, si es así, sería interesante, sobre todo porque, y como ya decimos aquí, tiene una muy buen seguimiento aquí en cuanto a calidad de los altavoces. Luego hay gente que no le gustan y demás, pero bueno, como marca es una marca potente, sobre todo entre gente joven y demás, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido Apple le puede venir bien. También tienen un servicio de streaming que está empezando a subir muy rápido y también puede ser esta la razón. Razones para la compra hay muchas, del mismo modo que hay muchas que nos explican. No encaja con la típica compra de Apple. Yo creo que esto nos ha dejado un poco descolocados a todos los que analizamos el mercado y a Apple, pero bueno, habrá que ver. Yo creo que lo mejor es esperar hasta que Apple se pronuncie, probablemente sea en junio en la conferencia de desarrolladores cuando lo anuncie.
Que además, fijo que vas para allá. Yo más voy por el Beats Music, que es el streaming de este señor, el Manolo Escobar norteamericano, que yo lo voy a llamar así, que es más fácil. Oye, y por cierto, iTunes Radio, entonces, sí que no sé. Igual los analistas estamos pasando un poco por encima de este servicio, o este servicio no pega, porque vamos más
allá. Hay que entenderlo dentro de hay sinergias dentro de esta compra, si se deciden a salir adelante. Yo creo que hay sinergias que se pueden aprovechar. iTunes Music está funcionando, iTunes Radio está funcionando en Estados Unidos hasta cierto nivel, uh-huh. más que nada porque está incluido, es decir, es algo que ya viene prácticamente integrado dentro de tu teléfono o de tu Mac y demás. Entonces la gente lo usa, pero no tiene el nivel que tiene Spotify en Europa todavía. Incluso Spotify aquí, o servicios como radio, porque aquí Spotify no tiene tanta presencia como en Europa, pero bueno, servicios como radio, como Pandora y demás, ¿no? Todavía estos siguen siendo mucho más importantes. Apple quiere entrar en este mercado, lo ha intentado de varias formas, todavía no acaba de encajarle la estrategia. Yo creo que en ese sentido Beats es otra pieza más que podría encajar ahí.
Bueno, de todas formas, a mí lo que no es que me guste, pero yo valoro siempre, es que es como un tipo que va en un descapotable y lleva gomina. No se le mueve un pelo a Apple cuando hablan de él. A eso es lo que hay. Oye, voy a sacar yo, que antes me pillaste buscando la raqueta. Ahí, ahora te pillo yo a ti.
Muy bien.
Ah, qué ligerito vamos, ¿eh? Bueno, noticias que nos quedan al menos dos interesantes. Uy, qué flojita ha caído aquella. Hemos seguido muy de cerca, Ángel, y recuerdo que tú además estabas viendo a ese hombre, Staya Nadella, que hacía su primera comparecencia, al menos importante, ante la prensa internacional. Tú estabas allí y hablábamos de ese Office que muchos esperábamos. Y bueno, algunos, yo quiero subrayar que se llevaron cierta decepción por aquello de tener la cuota esa que hay que pagar de vez en cuando en vez de una compra y pa'lante, ¿no? Pero bueno, hay datos ya de la llegada del Office al iPad, que además tú lo subrayas como al menos potentes, ¿no?
Importante, sí, han vendido, bueno, vendidos, es gratuita la aplicación, pero bueno, se ha descargado 27 millones de iPads, lo cual es bastante, bastante importante. Luego hay que ver cuántos de estos realmente están pagando por servicio de suscripción a Office, porque cuando tú te bajas la aplicación, pues está muy bien para leer documentos, pero no te deja editarlos si no pagas la suscripción anual. Pero yo ahora sí creo que hay bastante, mucho Office en la oficina, donde ya hay servicios de suscripción contratados y demás, con lo cual probablemente una parte importante de estos 27 millones, pues son usuarios que pagan a Microsoft, ¿no? Muy buena jugada por parte de Microsoft, aunque llegaron muy tarde y ya estaba Google y ya estaba la propia Apple con herramientas de ofimática en el iPad, pero han llegado y yo creo que demuestra un poco que Office sigue siendo una marca importante para el trabajo dentro de la empresa. 27 millones de descargas está bastante, bastante bien.
Bueno, voy a guardar la raqueta de ping-pong porque es que el de toda la vida vuelve a la carga. Cuando digo el de toda la vida, la que armó Snowden y la que él dijo en cierta comparecencia, ¿dónde fue? En Toronto, me parece, y luego en Estados Unidos también, en una de estas universidades, que si no fue la de
Massachusetts.
Sí, sí, y ahí dijo que va a seguir viniendo mucho tema de lo que tengo, ¿no? Y al menos estos días, si quieres que subrayemos, que en referencia a Snowden, ahora en documentos de este hombre se comenta que la NSA podría incluso haber instalado software espía en routers, esto es muy gordo, fabricados por compañías americanas que salen del país a conquistar el mundo.
Sí, esto es un extracto del libro que presenta ahora Glenn Greenwald, que es el periodista del Guardian, del diario Guardian, con el que Snowden ha orquestado todo la salida del secreto, ¿no? De estos secretos de la NSA. Pues tiene ahora un libro sobre este tema, y uno de los extractos que se empezó a publicar un poco como promoción del libro, pues viene a señalar eso, ¿no? Que la NSA, pues cuando las compañías americanas que fabrican routers, pues se nos ocurre esto con Cisco, HP, bueno, muchas compañías aquí que tienen fabricación de routers, pues dicen que en algunos casos pues la NSA intercepta los envíos al exterior y les pone un software, ¿no? Espía adentro. Como siempre, ese tipo de cosas, la NSA no habla, no dice nada, y claro. o directamente niega, pero vete a saber, ¿no? Yo creo que lo que está saliendo de todo esto de las relaciones de Snowden es preocupante, ¿no? Sobre todo porque incluso aquí en Estados Unidos este mismo argumento se ha utilizado para parar la venta, pues ahora mismo que vais a hablar de Huawei, pues de Huawei. No prohibirla, pero por lo menos no recomendarla, ¿no? No recomendar usar equipo de Huawei porque según ellos tiene software espía del gobierno chino, pues resulta que ellos están haciendo lo mismo, ¿no?
Claro. Bueno, Ángel, ya te lo pregunté la semana pasada, no voy a ser cansino. Mañana, que es jueves día 15, allí no se celebra San Isidro en Nueva York, ¿no?
Pero pero yo me voy al Central Park y echo a ti y lo bailo.
Es verdad que eso también lo dijiste
la otro día. A la pradera de Central Park.
A la pradera de Central Park. Vale, qué pena no tener una cámara. Bueno, si bailas y te la haces, luego la subimos. Oye, que entonces quedamos. Para mañana no, que es San Isidro, tú estás en la pradera, uh-huh. Pero para el otro jueves, que es ya día 22, ahí armamos ya el 139, que seguro que viene interesante para los amigos que nos buscan. Que lo dicho, que un abrazo grande y que bailen mucho.
Un abrazo.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y llegamos ya al momento que mira de frente a eso que nos gusta, al ocio digital, a la diversión. Por tanto, hablamos de videojuegos, cogemos mandos y consolas para disfrutar del octavo arte. Comienza aquí ya Tiempo de Juegos. Ya has escuchado las novedades de los amigos de Microsoft, de su máquina, con Ángel Jiménez de Luis. La Xbox One se ofrecerá también sin Kinect. Pero hay más actualidad, son nuestras juegonoticias, breves pero intensas. Vamos con la primera. A partir del 4 de julio puedes aprender a dibujar manga con Pokémon en su consola portátil.
Pues efectivamente, Javier, los futuros artistas aprenderán con Pokémon Art Academy las técnicas básicas y van a dar sus primeros pasos en el arte de la ilustración japonesa. El juego incluye 40 lecciones en las que se comienza ilustrando a los Pokémon iniciales para acabar creando ilustraciones legendarias. Los aprendices van a poder mejorar, superar 4 niveles de dibujo y pintura, empezando con dibujos en inicio, descubriendo nuevas técnicas en novatos y aprendices y culminando con la sabiduría del graduado.
Recuérdalo, disponible solo para la 3DS y la Nintendo 2DS. Microsoft e Insomniac Games han desvelado por primera vez el mundo, historia y gameplay de Sunset Overdrive a través de un vídeo de acción.
Vídeo que, por cierto, puedes ver ya en nuestra sección de videojuegos de cope.es. Sunset Overdrive es un mayores de 18 años, un juego de disparos en mundo abierto. Además, Microsoft también ha anunciado los primeros detalles de la edición Day One del juego y ha invitado a los usuarios a conocer a través de Xbox Wire todo lo que ofrece el mundo de Sunset Overdrive.
¿Cómo pasa el tiempo? Porque lleva más de 20 añitos en el sector del ocio electrónico y ahora el personaje clásico de Nintendo vuelve con Kirby Triple Deluxe.
Y es que quien dijo que una bola rosa no podía ser un héroe de videojuego, pues aquí está de nuevo Kirby para demostrar que sí se puede. Con Kirby Triple Deluxe se pueden jugar a 20 juegos de plataformas en uno, gracias a habilidades totalmente diferentes de la bola, en cuyo desarrollo intervino el mismo Iwata, actual presidente mundial de Nintendo.
Apúntalo, Kirby Triple Deluxe, disponible desde el viernes 16 de mayo para Nintendo 3DS y la otra, la chiquitina, 2DS. Otra juego noticia que ha hablado de un título que seguro que estás jugando, Gran Turismo 6, que honra a Ayrton Senna con la nueva actualización especial exclusiva para este título de PS3, disponible, apúntalo, desde el 27 de mayo.
Los jugadores de Gran Turismo 6 podrán experimentar momentos históricos, incluyendo sus vueltas de pole en circuitos como Brands Hatch y Monza, y los que consigan un trofeo de bronce superior en cualquiera de los legendarios desafíos de Senna recibirán el coche. Los conductores también tendrán la opción de comprar el coche mediante créditos en el concesionario de Ayrton Senna, sin tener que completar el evento de temporada.
Y como nos gusta esta iniciativa, que es fruto de una colaboración a largo plazo, esto es interesante, entre Polyphony Digital y el Instituto Ayrton Senna. Y tienes un vídeo, yo te lo recomiendo, de más de 20 minutitos que puedes degustar en nuestro sitio de videojuegos de cope.es. Vamos con la última, la definitiva, la juego noticia final. Nueva actualización de Grand Theft Auto Online. Ya está aquí.
Sí, la actualización La Gran Vida te da la oportunidad de vivir a lo grande en Los Santos, con la posibilidad de tener dos propiedades en todo momento y la incorporación de 5 nuevos opulentos apartamentos. La actualización ofrece 3 coches de lujo y una nueva moto veloz para añadir a tu colección.
Pues lo dejamos aquí. Hasta aquí acaba hoy nuestro tiempo de juegos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado. Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Espero que te esté gustando el programa de hoy. Nos queda todavía bastante. Luego te explico lo de Carolina, que no ha podido meter en el estudio el dispositivo a analizar hoy. Pero ahora, en este momento, lo que toca es añadir a favoritos la web de la semana. Y esto lo hacemos siempre con ella. Lo hacemos con María Rodríguez Vegas, que ya está preparada. ¿En qué jornadas más arduas que ahora nos va a contar al final de la web de la semana? María, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, que llega el buen tiempo y que hemos hablado tú y yo bastante a lo largo del día de hoy, vaya día que llevamos de trabajo importante, y me denotaba, y me lo vas a descubrir ahora mismo, que ibas a ir por el tema de viajes, porque dice, yo un poquito de relax, por favor, y a lo mejor me voy a mojar, y a lo mejor te veo yo con ojos europeos, no lo sé.
Sí, yo creo que has acertado, has dado la diana, ¿eh? Porque estos días estamos todos recordando que somos europeos, ¿eh? Aunque probablemente algunos no los tengan, a lo mejor no lo tenemos demasiado interiorizado, pero somos europeos. La semana pasada estuvimos en Eurovisión, dentro de nada estaremos votando para ver quién dirige los destinos de nuestro continente. Y también parece que ha empezado por fin el buen tiempo, que lo deseábamos muchísimo. Todos empezamos ya a pensar en vacaciones, en qué vamos a hacer este año, en dónde vamos a ir. Bueno, pues vamos a meter todos esos ingredientes en una coctelera, Javier.
Me parece bien. A mí eso de la coctelera me mola.
La web recomendada de esta semana.
A ver,
¿vale?
Venga,
así que venga, vamos a la coctelera.
Ingrediente.
Y ya la tenemos. Tenemos una web que tiene que ver con viajes, vacaciones y con Europa. ¿Y cuál es esta web? Pues te la digo. www.visiteurope.com.
A ver, www.visiteurope. No, a mí me viene mejor lo de europe.com. Ya sabéis todos que está apuntado ya en nuestros sitios de internet. Vale, visitemos Europe.
Venga, vámonos a Europa todos. O ya estamos en Europa, pero vamos a seguir conociéndola. Es una web que está basada, pues claro, en los países de la Unión Europea y está dirigida a todas aquellas personas que se decidan por alguno de ellos para hacer turismo este verano o cuando haga falta, porque no hace falta esperar al verano para hacer turismo. Hay que hacerlo cuando uno puede. No es una web turística cualquiera. Está pensada para también que puedas compartir tus experiencias viajando por Europa, por si pueden servir de guía o de referencia a otras personas que tengan previsto hacer un viaje similar, que esto es interesante. La web tiene una estructura, se divide claramente en tres partes, tiene una para descubrir, otra para planificar y otra para compartir. Entonces, vamos a empezar por descubrir. En este apartado primero vamos a poder conocer los aspectos clave de la historia de Europa, de sus gentes, de las personalidades relevantes que tienen los diferentes países, los países en sí mismos, las regiones con identidad propia que puedes visitar, como por ejemplo la costa adriática, Escandinavia, las islas y archipiélagos, todas estas estupendas maravillas que nos encantaría a todos ir ahora mismo, y también diferentes temas que te pueden interesar como turista, como por ejemplo la gastronomía, los balnearios, rutas y recorridos específicos, si te gustan los castillos, pues las fortificaciones, el ecoturismo, las playas, los parques nacionales o naturales, pues todos estos temas te puedes informar en este apartado, ¿vale? Entonces, ya hemos descubierto Europa, o la parte que nos interesa visitar, y ahora vamos a planificar nuestro viaje. ¿Y qué hacemos? Pues nos vamos a la otra sección, a la de planifique, y allí podemos encontrar alojamientos, los tipos de viajes según el medio de transporte que elijamos, pues si vamos a ir en avión, en tren, en autobús o en coche. Nos ofrecen también herramientas interesantes como un buscador de vuelos o un convertidor de divisas. Bueno, en Europa en realidad con el euro nos movemos fácilmente, pero hay algún país por ahí todavía, a lo mejor, que te hace falta tener claro esto. Bueno, también tienes la previsión meteorológica, en fin, en diferentes contenidos. Y también hay acceso a los enlaces de Internet de las organizaciones nacionales de turismo de todos y cada uno de los países.
Sí, 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 sí.
Otra cosa interesante que ofrece, información de utilidad según el tipo de viajero. Tú eres un mochilero, pues por ejemplo, no te veo yo a ti de mochilero, Javier.
No, yo lo fui en su día, inventé la mochila, pero ya cuando descubrí la Samsonite han encontrado mochila, un gran cliente en mí, sí.
Bueno, pues depende de los tipos de viajeros, pues hay mochileros que van a requerir un tipo de información de utilidad determinada, o si eres una familia que viaja con niños, sí, sí, o tienes una discapacidad que te impide moverte y tienes que tener claras ciertas condiciones para poderte mover, si viajas con mascotas, si haces un viaje en grupo, si te hace falta una dieta especial, todo esto sí, está recogido ahí para que puedas planificar tu viaje adecuadamente.
Sí, sí,
y
sí,
bueno,
sí,
ya lo hemos planificado y claro, ahora nos vamos a la tercera parte de la página web.
Comparta.
Y lo vamos a compartir, efectivamente. Ajá. Pues aquí es donde podemos contar al resto de los usuarios el viaje que vamos a hacer o que hemos hecho.
Esa es la parte más bonita.
Exacto, o la parte por lo menos sí, que diferencia esta web de
mira
otra.
Mira lo que tengo aquí. Eso.
Exacto. Sí. Puedes compartirlo por si les sirve, como decía, de referencia a ellos para repetirlo. Y por supuesto, tú compartes, pero también otros comparten contigo. Uh-huh. Puedes consultar las experiencias de viaje de otros usuarios y esto puede venir muy bien, Javier, porque en vez de empezar de cero a la hora de tú planificar tu viaje, pues tú tienes unos criterios de búsqueda que tú puedes decidir a qué país vas a ir, por qué precio, en qué tipo de transporte y qué tipo de turismo, le das al botoncito y a lo mejor aparecen ahí unos resultados de algunas experiencias de usuarios previas que te pueden servir a ti como referencia para, como decía, no empezar de cero en esa planificación. Me ha parecido muy interesante este apartado y sobre todo que somos europeos, vamos a descubrir el resto de Europa, que una parte ya la conocemos, es España, y bueno.
Sí, y sobre todo lo que dices, esta parte a mí me ha molado, porque aparte de lo que tú has dicho, dices, ¿para qué me voy a pegar yo el golpe si se la ha pegado este y lo ha contado? Pues yo lo escribo. Oye, por cierto, si para los que nos escucháis desde China, está en chino, portugués, francés, other countries, que yo este sitio no le conozco, luego está en inglés de Canadá, que se vete a saber, y en inglés de Estados Unidos, francés, portugués y por supuesto en español. La repito, como siempre, www.visiteurope.com. Y como María viene desde Fundetec, que siempre lo digo, que es la Fundación de la Tecnología, y como ella lleva una semana mala, no, muy mala, porque ha estado recogiendo todo lo que hemos contado durante al menos dos programas en COPE 3D de las Smart Cities por aquí. De las Smart Cities por aquí te tengo que preguntar, María, ¿cómo están mis Smart Cities?
¡Ay, las Smart Cities!
Ay.
Pues están estupendamente.
¿Ah,
y
sí?
Los emprendedores ni te cuento.
Cuéntame, es que estoy deseándolo.
Sí,
¿cuántos han apuntado? ¿Qué hay?
Pues
danos
mira,
datos.
Ya sabes que se cerraba el plazo para presentar candidaturas 12. A Startup for Cities el lunes. Y el lunes, evidentemente, como era de prever, lo cerramos a medianoche y nos hemos encontrado con 89 candidaturas, que no está nada mal.
¡Olé!
89 proyectos innovadores de gente, de emprendedores españoles que han desarrollado productos, servicios o ideas orientadas a que las ciudades españolas, bueno, que las ciudades en general, pero en este caso hablamos de España, sean más eficientes, que presten mejores servicios a los ciudadanos y que estos tengan una mejor calidad de vida. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien y sobre todo que es un éxito. Ya habíamos avisado que además les habéis dotado de un foro importante, va a ser en la capital de España y va a haber un apoyo institucional también, que no se han apuntado a cualquier cosa. Luego vamos a estar pendientes. De hecho, o estamos, porque si no tú no vas a tirar de las orejas. Pero bueno, siguiente paso, ¿cuál era entonces? Otro 12,
paso,
¿no?
Ahora
había...
tenemos que analizar todas las propuestas.
Sí.
Habrá un jurado que se reunirá para evaluarlas profundamente y elegirá 12. 12 de esas 89 que van a pasar al momento clave y al momento final apoteósico de este proyecto, que va a ser el día 10 de junio en Madrid, donde podrán esos 12 proyectos, pues sus respectivos emprendedores podrán explicarlos tendrán sus 7 minutos de gloria para explicárselo a un auditorio que estará formado por las ciudades de la Red Española de Ciudades Inteligentes, que son ya 54.
Éxito.
Y también habrá allí, pues, imagínate, aceleradoras, incubadoras, inversores, bueno, de ahí puede salir seguro que cualquier cosa, pero todas buenas.
Bueno, bueno. De veras, que enhorabuena a Fundetech, que por supuesto a ti, María Rodríguez Vegas, que eres parte del equipo, y un abrazo a Alfonso Arbaiza, que también un poquito de corazón nuestro se lleva siempre. Lo dicho, que mañana tú baila chotis, porque Madrid es fiesta, y al otro jueves...
Ah, vale, rojo, vale. Chillón.
Fenomenal. Y luego al otro jueves ya hacemos el siguiente y a ver qué comentamos aquí. Venga. Que un abrazo grande y gracias.
Otro para ti, para todos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Volvemos a dar la bienvenida a una nueva, pequeña y mediana experiencia de la tecnología, es decir, con las mismas siglas PYME, PYME, un protagonista nos relata una historia. En esta ocasión vas a escuchar a María, que descubrió online una beca para viajar hasta Australia. Es nuestra dimensión PYME que, como siempre, está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y sin más intermediario que ella, la música.
Hola, soy María Bru, soy de Barcelona, tengo 24 años, he estudiado comunicación audiovisual en la UAB de Barcelona y cuando acabé me especialicé en 3D. El pasado mes de septiembre, SER Barcelona hacía un concurso en el que tenías que presentar un video currículum para ganar. Como yo sabía hacer 3D, hice todo en 3D y bueno, les gustó mucho y gané el concurso. Así que en octubre o noviembre empecé el máster, que era de dirección de marketing y comercial, y bueno, llevo ahí cada viernes. Uno de esos viernes vino Marta Caparró de Aussie YouTube. Es un grupo de apoyo para aquellos estudiantes que quieren ir a trabajar o estudiar a Australia. Entonces lo que hacen es ayudar a todas aquellas personas que quieren hacer un curso, ya sea de inglés o de ir a la universidad en Australia o ir a trabajar, y te ayudan con todo lo que pueden para que puedas ir pues con los menos problemas posibles. Nos dio un briefing para que presentáramos un proyecto y lo que proponía era que si ganabas pues te ibas a Australia a estudiar un curso de inglés y a trabajar con ellos. Así que me motivó un montón, hice el proyecto y lo presenté en enero de 2014. Y hace dos semanas me dijeron pues que había ganado. O sea, yo en ese momento pues casi no me lo creía. Y bueno, y ahora pues con esa beca me voy a ir a Australia en septiembre, 7 meses. Voy a estudiar inglés todos los días en Byron Bay English Language School, que ya toca porque no tengo ni idea de inglés. Y además voy a trabajar pues con Aussie YouTube. Espero pasar unos 7 meses súper estupendos, trabajando y estudiando a la vez, que eso también es súper motivador, ir ahí ya con un trabajo y con un curso de inglés, que sabes que vas a volver hablando inglés perfectamente, hacer mucho surf, que ya me han dicho que eso seguro, y ya está, y hacer muchos amigos. A todos aquellos que quieran seguirme, pueden seguirme en mi blog de WordPress, que se llama La Beca de mi Vida, y dentro de poco también voy a sacar la webserie y que la publicaré en el blog, y que también se va a llamar La Beca de mi Vida. Y nada, eso es todo. Estoy súper contenta.
Let's go. Hey, you gotta bounce to this like this. You almost gotta watch to this. Let's skate.
I'm
Bueno, pues continuamos en COPE 3D. Estás viendo que es una tarde bastante completita porque hemos tenido en exclusiva una entrevista importante. Nos han abierto las puertas al primer medio de comunicación del mundo y tenía que ser COPE 3D en la sede del LinkedIn aquí en la capital de España. Y seguimos aquí en la capital de España, pero te voy a hablar de otra capital que ha sido capital del mundo. A mí me hubiera gustado más que fuera Madrid, pero fue París. Y me lo va a explicar un buen amigo que se ha acercado aquí en alguna otra ocasión y que todos conocéis, que es una persona fuerte de una compañía china importante, se llama Huawei, él no, la compañía, su nombre, como yo, Javier, y su apellido de la Asunción. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues mira, encantado de que vuelvas aquí con nosotros a COPE 3D, que es el programa de tecnología de la cadena COPE, donde estamos dándolo todo, ¿eh?
Casi, pues siempre que queráis.
Casi dándolo todo como vosotros, que primero pongo en antecedentes a quienes nos escuchan hoy este tema por primera vez. En otra ocasión en COPE 3D ya hemos hablado hace unos días de que en París presentabais el Ascend P7, que bueno, sorprendió mucho por muchos motivos, pero sobre todo por esa cámara frontal capaz de hacer fotografías de calidad de 8 megapíxeles, es decir, que aquello de hacer el selfie ya se convierte en un lujo, un precio acomodado o medidas y especificaciones muy ajustadas, que es lo que queremos que nos detalles. Y lo primero, Javier de la Asunción Huawei, preguntarte, confirmado, se ha presentado hace nada, como digo, pero llega en junio también a España. ¿Y el precio, que no llega a 500 euros?
Pues como bien dices, en junio es cuando esperamos tenerlo ya por aquí y el precio que anunciamos será alrededor de los 449 euros.
Ajá, perfecto. Dos aspectos importantes porque ya hablamos del dispositivo, del Ascend P7. Yo titulé un artículo en cope.es, decía, gorila por delante, gorila por detrás.
Me encantó, y aparte que lo describiste muy bien.
Bueno, digo que eso llama la atención, ¿no? Porque estamos viendo de todo y la calidad. Hay dispositivos que están llegando al mercado y les estamos exigiendo mucho a algunos medios. Y yo al vuestro, palabra, que lo único que veo son cualidades de alta gama. ¿Esto cómo lo hacéis? Porque al final el precio tampoco es de como los otros, que sí les ponemos críticas.
Pues mira, el Huawei Ascend P7 lo que hemos buscado es que sea nuestro estándar para este nuestro buque insignia para este año, y entonces lo que queríamos es que tuviese la sensación de que estamos adquiriendo un producto muy bueno, pero no solo la sensación, sino que el producto lo fuera. Estamos hablando de utilizar materiales premium como son el cristal y la aleación de aluminio, con lo cual no es imitación de metálico, sino en realidad toda la carcasa está hecha de aluminio. Y la parte dentro delantera, que es lo que tú decías, el gorila delante, el gorila detrás. ¿Qué es eso de gorila? Pues gorila es un material fabricado por una empresa llamada Corning y que es prácticamente el estándar en cuanto a dureza a la hora de utilizar las pantallas de los smartphones. Lo que te permite es, con muy, muy, muy poco peso y siendo muy, muy, muy finito, te permite una alta resistencia a los arañazos. Que al final, cuando tú estás invirtiendo una cantidad de dinero en tu teléfono, lo que quieres es que te aguante lo máximo posible y que luzca lo más bonito posible.
Quiero recordar, porque yo creo que es bueno repicar en el mismo clavo, aunque a veces la gente dice eso, yo ya lo sabía. Esto del Gorilla Glass, quiero recordar a nuestros amigos que es lo que llevan los helicópteros en los cristales de estos redonditos que vemos. Eso es el cristal del helicóptero llevado al móvil. Más detalles, sigue siendo de lo más delgado que hay en el mundo, aunque son 5 pulgadas. Esto, por ejemplo, en su día, que ya estamos esperando que evolucione porque le toca, el iPhone era el más delgado, ya se rompió este récord y volvéis a hacerlo más delgado que el iPhone para que la gente nos entienda, ¿no?
Pues mira, si el año pasado presentábamos el P6, que fue el terminal más fino del mundo, en ese momento y durante bastante tiempo más, con 6,18 milímetros, este es 6,5. ¿Por qué es un poquito más grueso? Pues por dos cositas. Una, la primera, es que ya es LTE, o sea, este equipo ya es compatible con la cuarta generación y con una de las redes más rápidas, te permite bajar a 150. Eso, evidentemente, te ocupa sitio en la placa. Hemos metido más baterías, hemos pasado de 2.000 a 2.500 y, sobre todo, en el tema de las cámaras, porque las cámaras ocupan bastante, sobre todo cámaras como estas que tienen 5 lentes para dar la máxima calidad. Hemos pasado de 8 a 13 megapíxeles, con lo cual este es el motivo por el cual hemos pasado de 6,18 milímetros a 6,5 milímetros, prácticamente inapreciable, pero sigue siendo uno de los equipos más finos 4G que tenemos en el mercado.
Es un tema que por eso quería subrayar. También estabas hablando ya de la cámara. Cada lanzamiento al mercado, hablo del smartphone, que es el dispositivo rey en todo, esto ya no hay que descubrirlo a nadie, parece una batalla final más contra la cámara de fotos y de vídeo convencionales, o dicho de otra forma, que quizá te gusta a ti más, a favor de la fotografía y del vídeo. Muchos también hemos reparado, y vosotros lo pusisteis muy claro, el super selfie. Esto, además, con un triple tiro puedes luego juntarlo por si no te da el brazo para sacarlo. Explícanos un poquito las cualidades de poder utilizar. Además, palabra, te voy a contar una anécdota. Ese mismo día del lanzamiento, que yo no pude asistir, aunque estaba invitado, pero fue jefe del equipo a París, yo decía, pero no se le ocurrirá a nadie sacar una aplicación para explotar la cámara buena para hacer los selfies, porque al final los selfies los estamos haciendo con cámaras de 1,2, de 2 megapíxeles, oye, y luego esto lo subes a tu página, o se lo pasas a tu madre, o te haces una con tu hijo y luego dices, ¡ay, si fuera buena! Y vais y lanzáis esto, y a mí me llenó de orgullo y satisfacción verlo al final que se puede hacer.
Pues, a ver, nosotros hemos estado preguntando a nuestros consumidores qué es lo que les gustaba en el teléfono, y una de las cosas de las que se quejaban o que decían se puede mejorar era la cámara frontal, la cámara con lo que tú dices se hace los selfies. Y no solo hemos aumentado la calidad, o sea, estamos hablando de una cámara de 8 megapíxeles, que hay teléfonos de alta gama que no tienen una cámara trasera de esta calidad, y además, pues bueno, con un sensor buenísimo, con 5 lentes. Lo que hemos hecho es ponerle software. Lo que tú decías de las 3 fotos es para lo que nosotros llamamos los groofies. O sea, pasamos del selfie, que es yo, a un groofie, que son mis amigos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que haces es, cuando tú te haces una foto con la cámara frontal, te toma tu foto, pero además toma una foto de lo que tú tienes a la izquierda y lo que tú tienes a la derecha. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque si tú estás en París, que es una pena que no pudieses estar con nosotros, pues dices, me hago una foto con la Torre Eiffel, pero claro, solo sale mi cara. Con lo que tú puedes hacer es hacer una foto a tu izquierda y a tu derecha para que se vea qué es lo que aparece allí. Y el software del teléfono lo que hace es juntártelo. No solo eso, puedes hacerte fotos divertidas. Imagínate que estás en un amigo, te haces tu foto, entonces cuando vas a hacer la foto de la izquierda, se pone tu amigo a la izquierda, y cuando rotas el teléfono para hacer la foto de tu derecha, tu amigo se va a la izquierda y pone otra cara. Luego, al final tienes un montaje con una única foto en la cual tú estás en centro y está tu amigo a los dos lados. O sea, lo que queremos al final es que el selfie, que todos podemos hacer fotos, todos la podemos subir, pero la gracia es que salgamos nosotros y se vea dónde estamos, en un concierto, en París o en la playa, que se pueda ver qué es lo que hay detrás. Esto es lo que nos permite.
Bueno, todo esto hay que probarlo en las pruebas que ya estamos haciendo con los prototipos. Tenemos uno aquí encima de la mesa que se trajo Carolina de allí de París. Tengo el que me habéis mandado vosotros. Luego ya habrá que ver si es el producto final. Decís que sí, pero bueno, habremos de probarlo. Otra cosa, y yo por mi parte sería la penúltima, que nos llama la atención, es algo novedoso, también pionero. Ya muchos conocen que podemos tener un smartphone con 2 huecos para meter la tarjetita del teléfono, doble SIM, este lo lleva, pero es que habéis rizado el rizo, porque la doble SIM podéis hacer que se transforme en una tarjeta de expansión de memoria, ¿no?
Esto es lo que vamos a ofrecer en algunos mercados, en el cual nosotros lo que hacemos es tenemos 2 slots integrados dentro del teléfono. Uno, que es el estándar para meter la tarjeta SIM, para que podamos hablar por teléfono, y el otro es para meter la SD. Lo que pasa es que lo que podemos hacer es, en vez de poner la SD, meter una nano SIM en ese espacio, con lo cual sacrificamos tener una tarjeta micro SD a cambio de poder disponer de una doble SIM, sin necesidad de aumentar el tamaño del teléfono, que era una de las cosas que queríamos, que fuese lo más compacto posible.
De memoria, entonces, ¿cuánto lleva el dispositivo?
Pues partimos de una RAM de 2 GB, sí. Una ROM de 16, y le podemos meter una micro SD también de forma adicional.
¿Y de disco duro?
de disco duro condensador de flujo todavía no tenemos datos.
Perfecto. Entonces tendremos que esperar. Lo del mercado de la doble SIM también queda pendiente. Lo que no está pendiente, y para mi parte es el último dato que quiero que destaques, es que os habéis puesto terceros del mundo la multinacional china Huawei. Hablamos con Javier de la Asunción, de esta compañía, representante aquí en España. ¿Qué es más? Seríais los segundos, porque esas tres primeras plazas hay uno que va con otra historia, que es Apple con su iOS, y vosotros vais con Android como el líder, que es Samsung. ¿Qué dato tienes así más fresquito para que nos haga valorar con quién estamos hablando?
Pues bueno, yo a mí siempre me cuenta, aparte de lo que has dicho, que somos los terceros fabricantes del mundo, cuando nuestra historia es de menos de 10 años en el sector de la telefonía móvil, a mí siempre me gusta decir que si algún día, Javier, quieres dejar esto de la radio, que esperemos no lo hagas porque lo haces maravillosamente bien, dices, quiero montarme el operador de telecomunicaciones que se llama Javier Vilagañas Telecom, Huawei te lo monta todo. O sea, desde las antenas hasta las facturas para tus clientes, pasando por los teléfonos, los call centers, los sistemas de videoconferencias, Huawei es capaz de montártelo todo, absolutamente todo. Tú nos das el dinerito, nosotros tenemos la factura y llave en mano te damos absolutamente todo lo que tú necesites para tener tu operador Javier Telecom.
Sí, además yo quiero, esto que dices, lo vi hace 2 Mobile World Congress, que nos enseñó Vodafone, si estoy equivocado, por supuesto me corriges, nos enseñó una iniciativa que habían montado en el Paseo de Gracia, que además estaba aprobado, y creo que era con gente vuestra de Huawei, que tú ibas paseando por Paseo de Gracia y hay unos locales maravillosos que pierdes la cobertura, que eso te pasa aquí en Madrid, en cualquier capital, ¿no? Entonces habíais montado unas antenas repetidores de señal para Vodafone.
En las farolas.
Eran vuestras, ¿no?
Sí, eran nuestras.
Correcto. Y entonces, claro, la prueba nos la hicieron, nos llevaron a un lugar que, oye, daban un vino muy bueno, pero que estaba metido muy, muy al fondo, y en otras experiencias, tal cual ibas pasando, pum, se te iba negro la señal, y allí fuimos pasando y la señal permanecía. Luego es una demostración de que sí, que estáis en esto de los smartphones, pero sois capaces de cualquier cosa a base de dinerito, como no podía ser de otra manera. Bueno, Javier, que esperaremos a más noticias, a tenerlo ya aquí, probarlo, toquitearlo y disfrutarlo, y sobre todo bienvenidos a unos precios más acomodados, porque hablamos de a veces de unos márgenes muy justos, y yo creo que los habéis ajustado y habéis dado alguno una patada en la espinilla, ya lo veremos.
Pues viendo las prestaciones, la verdad es que es un precio muy ajustado.
Bueno, bueno. Oye, lo dicho, que un abrazo fuerte y estamos pendientes, mucha suerte, y aquí estamos abiertos a que vengas cuando quieras, ¿vale?
Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo a todos.
Comenzamos ya el análisis de dispositivos, esa dimensión tan esperada por muchos de vosotros aquí en COPE 3D. Por tanto, está aquí a mi izquierda, si me pongo al revés a mi derecha, pero está Carolina Denia en el momentazo tecnológico de COPE 3D. Y si no sigues, lo sabes, y si no, te lo digo, porque esto siempre pasa lo mismo. Al que no se lo sabe, se lo digo, y al que lo sabe, dice, ya está el pesado. No es la primera vez que hemos tenido que dejar fuera del estudio lo que traemos a el momentazo tecnológico, y hoy, en esta ocasión, es porque está aparcado ahí fuera, vaya pedazo de vehículo Ford, que además todavía no está en el mercado. Yo espero que los que estéis oyendo esto, y si, porque esto luego pasa a proceso de descarga, espero haberlo quitado fuera, porque si no le va a llamar mala atención. Carolina Denia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es un cochazo.
Sí.
Y sobre todo, yo lo dije y lo repito, lo que me gusta es que un todoterreno, dice, es que un todoterreno, llevarlo en ciudad, bueno, pues coge un turismo. Ya es que un turismo, es que a mí me gustan los todoterrenos. Solución, tenemos el Ford Eco Sport SUV en exclusiva en COPE 3D.
Y así tenemos un vehículo para todos los gustos, sí, además, para todos los sitios.
Me deja contar anécdotas, claro, aquí contamos cuenta. Todo. Le dijeron a Carolina, venga, lo probáis. Pero tú te vienes a Barcelona, lo recoges en Barcelona, te vienes de Barcelona conduciendo, cosa que hiciste. Hablamos por teléfono sin manos, por supuesto.
Sí, 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 estuvimos hablando.
Y ahora ya es lo que nos tienes que contar. ¿Qué tal es ese coche? Porque lo has llevado en carretera y lo hemos probado como tiene que ser. con el volante en las manos.
Sí, además me hice todo el viajecito, no se me hizo nada pesado, y mira que tampoco soy muy muy conductora, la verdad, pero lo llevo utilizando desde que me lo traje de Barcelona y me gusta un montonazo, me parece muy versátil, sobre todo porque además es muy espacioso, algo que normalmente no consigues tanto con un turismo, sobre todo este que es compactito, que no es un todoterreno de Dios mío, ¿dónde lo voy a aparcar? Pues claro. En este caso, sí, lo puedes aparcar y bastante bien. Lo de SUV, por cierto, viene de Sport Urban Vehicle, que es que vehículo urbano vehicle deportivo, es decir, una especie de mezcla. Ajá. Y efectivamente, pues lo que más me ha gustado de este SUV, de este EcoSport, es sobre todo pues la parte tecnológica, porque de la parte mecánica y hay otros que saben más, pues yo te hablo de la otra,
como no podía ser de otra manera. Bueno, por cierto, a mi amigo Pichone, que sepa que va a tener que emplearse para quitar el volante de las manos a Carolina.
Pero mucho, le va a costar.
Pero mucho. Bueno, vamos con lo tecnológico. Ya hemos dicho lo que es un vehículo todo ciudad, porque realmente llama la atención. Vamos con la parte, ya habíamos oído hablar, por ejemplo, de Sync, ¿no?
Sí, lo habíamos oído hablar y de hecho ya lo habíamos probado pues en las muestras estas que nos hacen en plan de prensa y en Detroit y todo esto. Ya habíamos probado algunas cosillas, pero no es lo mismo probarlo cuando todavía son demos que probarlo cuando además están integrados en vehículos y lo tienes que utilizar. Y como bien decías, yo el otro día te llamé, pero te llamé sin tocar absolutamente ningún botón. ¿Por qué? Pues porque yo ya tenía sincronizado mi dispositivo, pues tenía el Z2, lo sincronicé con Android. Y además nos permite, mediante Bluetooth, sincronizar tanto Android como iOS.
Ajá.
Bueno, en este caso realmente iOS lo sincronizarías utilizando el cable
¿no?
el adaptador, pero yo lo sincronicé directamente, sin ningún tipo de cable ni nada.
¿iOS?
iOS,
no,
cable, Android,
Bluetooth.
En este caso, yo lo sincronicé por Bluetooth y en el momento en el que sincronizo, descargo la agenda y yo lo único que tenía que decir es llamar pues a Javier Villacañas al móvil.
Menos mal
y te llamé.
Pero tienes que decir el nombre que aparece. Si dices, llama a Pocholín. Si me pones Pocholín...
Sí, hombre. Si te hubiese puesto como Pocholín, sí, te hubiese llamado Pocholín, pero...
fiesta habría salido, ¿no? Vale, entonces, facilidad de uso
exacto,
todo en Android, por comandos, además muy aconsejable.
Sí, todo por comandos de voz. O sea, en iOS, la forma de conectar realmente son formas diferentes. Incluso cualquier dispositivo con Bluetooth se podría sincronizar por Bluetooth. Lo que pasa es que, bueno, si quieres utilizar, por ejemplo, el tema de los comandos de voz, lo puedes utilizar en ambos sistemas operativos.
Entendido.
Independientemente de la forma en la que lo conectes. Y el caso es que es muy cómodo porque tú tienes una cosa que se llama Sync con AppLink, que significa que hay una serie de aplicaciones que tú te puedes descargar en tu smartphone y utilizar esas aplicaciones directamente con los comandos de voz o con el menú que incluye el EcoSport.
Es decir, que tienen hueco en la tienda de Android y en la de iOS también.
Exacto, sí.
Vale.
Entonces tú te descargas las aplicaciones correspondientes y entonces el coche reconoce esas aplicaciones con las que es compatible y eres capaz de realizar comandos. Por ejemplo, yo puedo decir seleccionar listas de reproducción de música en la aplicación que tengo instalada de Spotify, que es compatible. Con lo cual, por ejemplo, yo no tengo por qué estar tocando los botones ni tengo que ver la pantalla, que por cierto tiene una pantalla multifunción de 3,5 pulgadas. No tengo que hacer absolutamente nada para poder ir seleccionando la música que yo quiero
escuchar. ¿Hay fotito para los amigos de...?
Hay fotito.
Bueno, te has traído...
Hay fotito que además la voy a poner ahora mismo.
Bueno, espera, voy a asomarme a la puerta a ver si llega la voz. For Sin... Llama a Rana.
Sí.
Ha llamado, ha contestado.
Bueno, además,
mascota del programa.
Te voy a decir...
Le ha gustado, ¿no?
Le ha gustado,
¿Ha potado? ¿O venido tranquila? O la
no, ha venido muy tranquila. Hombre, yo conduzco, de lujo.
Yo le he visto a Rana un poco verde.
Sí, pero eso es genética.
La cosa natural.
Eso es genética.
Vale.
Porque además hay otra cosa que me ha gustado bastante y es que, por ejemplo, la llave que tiene se llama For Key Free. ¿Esto qué significa? Pues que simplemente por proximidad el vehículo sabe que yo estoy cerca. No tengo ni que sacar la llave del bolso y puedo abrir el coche así como encenderlo. Embrague, botón de for power y entonces ya directamente arranca. Evidentemente, si yo no estuviese al lado y no tuviese la llave, el coche no la reconoce. Con lo cual es muy cómodo porque puedes tener las llaves en el bolso, en el bolsillo, lo que sea. Las chicas lo tenemos un poco más complicado y no tenemos que volvernos locas cuando, Dios mío, llegamos
tarde. Bueno, vaya, en la parte de pegas, que voy a dar yo una, realmente el coche no conoce a Carolina, sino la llave que lleva en el bolso.
Sí, pero nos estamos conociendo.
Os está conociendo. Sí, sí. Bueno, características generales de este cochazo.
Pues mira, luces LED. Control de crucero, que también me resulta muy cómodo para ponerle en el túnel de la M30 a 70, y a 70 va, y no me tengo que estar preocupando.
No hay que ir con lo del pedal. Bueno, ya hay coches que lo hacen, lo sé, ya estará la gente a punto de escribir a cope3d,
@cope.es.
Lo hacen todos, pero este también.
Sí, lo hace.
O sea, tú le pones 70, eso es un lujo, en mi Focus no, ese va.
No, y lo de las luces LED también, pero bueno, como estamos hablando de este, por ejemplo, de Sync, bueno, hay otros
control de crucero
que
también
lo tienen, pues eso.
La cosa de la pantalla ya lo has dicho, pero sí, hay que remarcar el tema, ¿no?
Sí, multifunción de 3,5 pulgadas, donde puedes obtener toda la información del vehículo, por ejemplo, pues la parte incluso en la que tú estás aparcando, que tiene los sensores en los que cuando los sensores traseros, uh-huh, para que te indique si te estás muy próximo, si no estás muy próximo, etcétera.
Antes de que haga cataplof, hace pi, raca.
Y mira,
musicote tiene la
seis altavoces para poder disfrutar de todas las aplicaciones, que por cierto, no te he dicho, también hay navegador, hay aplicaciones de viajes, hay audiolibros también, aplicación Audioteca, que con la que puedes conectarte tus audiolibros, uh-huh, hotels.com, que es la de viajes, y Cyclops, que es la de navegación. Y luego, por ejemplo, pues tiene el 7 airbags, que tienen los airbags para la rodilla del conductor, para la parte delantera, para la parte trasera, bueno, tiene de todo. Y por último, una cosa que también me gusta mucho, que es la conectividad SYNC asistencia de emergencia.
Vale.
¿Esto qué es? Si tienes un accidente, es decir, que chocas o lo que sea, lo que hace es que lo detecta. Entonces, lo detecta y es capaz de emitir una llamada de emergencia directamente al 112, no a call centers, no a ningún sitio de intermedio, sino directamente al 112, que además es el teléfono internacional, y emitir la llamada con el geoposicionamiento en el que tú has tenido el accidente.
Además, esto es una historia que nos gustó mucho cuando Ford, en el Mobile World Congress de hace 2 años, que se metió un coche en el Mobile, y ya nos hablaban de esto, y dices que esto lo tenemos nosotros en Estados Unidos, que fue el nieto de Henry Ford.
Dice, exacto.
Y dice, este Ford, digo, pero si yo lo hacía más años. Y dice, no, es que es el nieto.
A ver,
yo, sí.
Que yo decía, te digo que yo espero no tenerlo, no tener un accidente.
Ya, pero al menos que llame si hay accidente.
Claro.
Vale.
Pero interesante e importante saber que la llamada se emite en el idioma del país en el que has tenido el accidente.
Localización.
Si yo me voy a Francia, me manda la localización, el 112, sabes que es un teléfono, uh-huh, de emergencia europeo, con lo cual llamaría al 112 de Francia, uh-huh, le daría mi geoposición en Francia y también le hablaría en el idioma en el que yo no sé hablar, es decir, francés.
Madre mía. Bueno, sácame a la rana del bote y dale. No sé, que sale sola. Le ha gustado.
Le ha gustado. Y además, como ya habla ranés, pues...
Sí, habla ranés, la localizan. Bueno, la semana que viene estamos dudando porque tenemos cosas chulas. Yo creo que LG también va a sacar cosas, ya ha sacado algo chulo. Yo creo que este estudio hay que pasarle un poco de limpieza. Yo no digo más.
Hay que pasarle la mopa porque yo veo que aquí sí.
Bueno, ya veremos. O igual hay que dar de comer a alguien. No sé, pero vamos a sacar un dispositivo interesante en el momentazo.
Como siempre.
Con Carolina. Gracias, Carol.
Hasta la semana que viene.
Mañana jueves fiesta, al otro jueves.
Fiesta, yo estoy practicando el chotis.
Venga, hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Ahí está, totalmente identificado, el momento especial de COPE 3D en el que toca buscar la dimensión del espía. Es, por tanto, el momento de buscar una foto de entre los miles, de entre los millones que nos ofrece Instagram y que puede ser incluso una foto que has subido tú. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Para esta misión, es costumbre, misión muy posible, hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, que se descuelga semana a semana en Instagram y nos revela cómo es esa obra de arte, esa foto, esa gran obra maestra que ha elegido. Y esto es lo que nos ha dejado en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí el espía de Instagram, que viene en esta segunda semana de mayo a traerte noticias fresquitas, a traerte, bueno, la mejor foto que he podido encontrar. Esta semana, siendo San Isidro, patrón de la ciudad de Madrid, en la que, bueno, tiene la sede la COPE, y en el que residimos unos cuantos unos cuantos millones de españoles, pues bueno, yo creo que merecía la pena rendir homenaje a San Isidro, ¿no? Entonces, la idea ha sido buscar por la red alguna foto de estas que te llame mucho la atención de Madrid. A mí, como ya me empiezas a conocer un poquito, bueno, me gusta mezclar un poquito de tradición con un Madrid un poco más moderno, más actual, bueno, una imagen que refleje un poquito de todo. La que más me ha llamado la atención, la que más me ha gustado y que creo que es una foto muy chula y que le va a gustar mucho a nuestros oyentes, es una foto que ha hecho Vitoledo P, todo junto, Vitoledo P, es una chica, una, ¿cómo decirte? La Benito Pérez Galdós en foto del siglo XXI, ¿no? Una chica que la verdad que se curra muchísimo las fotos y que si visitas su galería es espectacular la de fotos que tiene sobre Madrid, sobre distintos rincones, y uno que vive y trabaja en Madrid, la verdad que se sorprende muchas veces de que haya rincones en los que todavía no ha pasado. La foto te la voy a describir un poquito. La Plaza Mayor, imagínate la Plaza Mayor, la plaza por la que todos hemos pasado tantas veces, el Arco de Cuchilleros, que es uno de los arcos más representativos de esta Plaza Mayor. Se ve justo el arco, se ve la calle de atrás, Mesón de Paredes, se ve el cartel con las cuevas de Luis Candelas, que también es uno de esos locales clásicos de Madrid, pero se ve también, bueno, la parte en la que los peatones le hemos ido ganando la batalla a los coches, se ve la parte peatonal, una parte que ya está abierta solamente para peatones, bajando el arco de cuchilleros, se ven turistas, se ve también una farola, de esas farolas típicas también del centro de Madrid, así que yo creo que la foto va a encantar porque es muy chula, está muy bien editada y es muy bonita. Hashtag, bueno, Madrid es una de las ciudades, posiblemente, creo que es la segunda ciudad de España más fotografiada después de Barcelona, que más hay fotos en Instagram. Hay como casi 5 millones de fotos en las que se utiliza el hashtag de Madrid. De Madrigrafías, que es otro hashtag que se suele utilizar bastante, hay en torno a 50.000. De San Isidro, por supuesto, hay un montón de fotos, además se han ido sumando, ¿no? de estos días de fiestas que ya llevamos, de prefiestas, ¿no? y de fiestas de San Isidro, pues hay cerca de 50.000, 60.000 fotografías con ese hashtag. Así que nada, a celebrar lo que nos queda de fiestas a los madrileños, a los que vengan de fuera de Madrid. La foto ya está puesta en nuestros sitios de internet para que nuestros clientes la puedan disfrutar y bueno, hasta la semana que viene, Javier, un abrazo.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Lo dicho, hoy protagonista la capital de España, hoy protagonista Madrid. Un retrato muy interesante que puedes ver ya en la foto que hemos situado ya en las zonas que conoces de internet de cope.es, que es un banner del espía en Cope 3D, o también en tecnología de cope.es, o en videojuegos de cope.es. Ahí está la colección, es la fotogalería del espía de Instagram.
Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
Y estamos ya en el punto casi final, que no final, es decir, estamos acabando el programa de hoy. Pero, sabes, si nos sigues, que nos gusta hacer esto del final, pues a lo grande, con todos los recursos que tiene COPE 3D, y por eso tenemos el único profesional del mundo mundial especializado en una materia que todos conocemos y que nosotros queremos que no suspendas. Para ello, aquí está el catedrático de las apps, aquí está Mr. Aplicaciones. Juan Castro Mil, buenas noches.
Buenas noches, caballero.
Bueno, hoy te encuentras en el laboratorio secreto del programa probando una aplicación que puede hacer desaparecer un conejo, pero no por tus dotes culinarias en una cazuela de esas de barro, porque tú eres una persona fina, eres el Master Chef de COPE 3D. No, es algo un poquito más de otra manera, porque hablamos de magia, es decir, tú lo metes en la chistera y a lo mejor no te vuelve a aparecer en la vida. Hoy va de magia la cosa, ¿no?
Hoy va de magia porque ya hemos tenido unas cuantas aplicaciones culinarias, entonces, como bien has dicho, hay otras formas también de hacer desaparecer un conejo que no es metiéndolo en la panza. Y esta aplicación además te va a gustar mucho porque es de un personaje muy conocido, que es el Mago Pop. La aplicación, como no podía ser de otra manera, pues se llama Aprende Magia con el Mago Pop. Y es una aplicación gratuita para iOS, o sea que lo de gratis está bien porque no te van a hacer desaparecer las monedas de la mano, ni del bolsillo, ni de ningún lado. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, vaya por delante que yo he estado practicando un rato y que soy bastante torpe, me han salido solo los trucos más básicos, el de quitarle la nariz a un niño, el de sacar una carta del bolsillo, cosas de este estilo, pero hay trucos más avanzados. Pero vamos, el Premio Nacional de Magia Antonio Díaz, que es el nombre real del Mago Pop, pues tiene esta serie esta aplicación que integra una serie de vídeos tutoriales de magia en el cual pues te da un poco la receta y el paso a paso de cómo hacer trucos sencillos y que estos trucos después van incrementándose en dificultad. Tienes primero pues una parte en la que te dice, ¿qué vamos a necesitar para este truco? Pues vamos a necesitar una moneda, una baraja de cartas, un pañuelo y no sé qué.
Vale.
Y a partir de ahí, pues ya, con vídeos que normalmente tienes que ir parando para ir viendo también el momento exacto del truco, pues te puedes convertir en un animador de fiesta de niños en un Piplas.
Vale, el tío perfecto porque, oye, ¿qué aplicación tienes? Pum, y encima te hago la magia.
Sí.
Cojonudo, me has dicho antes, cojo otro nudo, me dijiste después. Es decir, vamos nudo a nudo con una aplicación muy bonita.
Sí, porque yo ya estoy preparándome para los campamentos de verano y ya se sabe que ahí, aparte de ir con el pañuelito de Boy Scout y con las medallas de haber hecho un tirachinas y cosas de ese estilo, pues el que de verdad manda en el patio del colegio, por decirlo de alguna manera, es el que sabe hacer los mejores nudos y hacer la mayor cantidad de nudos y los más rápidos. Uh-huh. Y para eso, pues me he bajado una aplicación que se llama Knots Guide, que es básicamente en inglés pues una guía de nudos, que está disponible para Android y que es gratuita, aunque también existen otras versiones para iOS. O sea, el mundo de los nudos es un mundo bastante divertido.
Cojonuts.
Entonces, pues lo que sí es cierto es que yo le veo simplemente la contradicción de que igual la pantalla es un pelín pequeña porque hay nudos que pueden ser un poquito complejos de ver en un móvil. Hombre, si te llevas un phablet, ya con una pantalla más grande, pues ahí puedes ir viendo las cosas y los pasos a pasos están muy muy divertidos. Y ojo, que es que cuenta con 92 nudos básicos que te los explica paso a paso y que pueden ser para utilidades tan amplias como pueden servir para cosas tan amplias como escalar y si te caes pues estar seguro, pescar y tener algo para zampar en caso de que te hayas quedado por ahí perdido en el bosque, para agarrar, para sujetar dos palos y con eso poder hacer una lanza. Es decir, aunque parezca una tontería, el mundo de los nudos es muy muy interesante y puede sacarte de un apuro incluso ahí mismo en el estudio. Oye, se rompe la pata de una silla y con un nudo lo juntas y quedas como un caballero.
Vale, vale, bueno, del mundo de los MacGyver vamos, seguimos en el campo y ojo, sí, que en el campo hay campo y además hay praos y campo, pero te has dejado aquí a tu mascota que si te la llevas al campo, pues fíjate lo que podría decir. Ese pedazo de grillo negro, zaino, bragao, que le da el brillo, y fíjate, además hoy viene con el pulmón de acero, ¿no? Tú, oye, ¿qué le das de comer a tu mascota? Me dices siempre tú.
Hombre, lo que le hago es correr mucho para que no le pille rana.
Ah, vale, vale.
Pero
vale,
vamos, ya después lo que coma es cosa suya, sí, lo que vaya encontrando por el campo.
Claro, tú lo dejas en la mansión, que haga lo que quiera, que para eso es grande el prao que tienes. Bueno, del campo este, y para ir al tema silvestre, también vamos a coger otra app. Y además, ¿cómo podríamos decir? Que no nos comamos una valla que vaya a darnos dolor de barriga, por ejemplo, ¿no? Esto vale también para saber qué vallas son las buenas.
Sí, yo te diré que en mi juventud fui un gran escalador de montañas, creo que hasta 400 metros llegué a subir, y es imprescindible cuando vas al monte pues tener una seguridad básica. Para esto tenemos la guía de supervivencia, Survival Guide, que es como se llama en la tienda de aplicaciones, y que es un poco pues una ampliación de lo que hemos visto antes de nudos, porque con los nudos pues te puedes divertir, pero con esta guía de supervivencia, que es gratuita y que es para iOS, pues te amplía el campo de acción de las cosas que debes saber cuando sales al campo, y si no la sabes, pues para eso tienes la aplicación ahí, para poder, digamos, tirar de chuleta. ¿Qué encuentras en esta aplicación? Pues mira, encuentras desde técnicas de escalada básica, que no es que te vayan a servir para subir el Everest, pero te pueden servir para sortear una montaña y desde allí poder ver hacia dónde tienes que dirigirte, que oye, muchas veces las montañas más tontas son donde te torces el tobillo y te quedas ahí esperando a que venga el helicóptero. ¿Qué más te permite hacer? Pues mira, te permite hacer bivacs de emergencia. O sea, vamos, te permite, te enseña cómo hacerlo. Pues si te está lloviendo o si de repente te ha pillado la noche, pues el hacer una tienda de campaña de emergencia puede ser la diferencia entre morir congelado esa noche o no. También te permite hacer fuegos de campaña de diferentes tipos, pues si tienes pocos palos, unos fuegos que duren más tiempo o unos fuegos que den más calor. Y por supuesto, pues el tema de alimentación, qué tipos de bayas se pueden comer, qué tipo de... O sea, incluso te da para hacer pequeñas trampas por si, ya que te digo, te has quedado una semana ahí perdido y nadie te ha ido a recoger, pues llega el momento de poner trampas para cazar conejos o cosas de ese estilo. Y no es tan sencillo. O sea, nuestros antepasados sí que sabían cazar conejos, pero te digo yo que nos quedamos tú y yo sueltos en el monte y terminamos comiendo solo bayas.
Bueno, espero entonces, que tenga... aplicación... ¿Tiene modo offline? Porque...
Sí, ah, vale. Sí, tiene un modo offline.
Es que a veces te quedas tirado en el monte y le empiezas a dar la aplicación y no puedes hacer nada.
Yo lo que veo es eso, sí, que si de verdad te quedas perdido en el monte, vale, tienes la supervivencia que te dé la autonomía del móvil, porque claro, no vas a tener dónde recargarlo, vale, entonces... O te aprendes bien la lección en poco tiempo o que te rescaten.
Bueno, recuerdo a todos que si nos escucháis por primera vez en nuestro sitio de internet que conocéis, si no nos buscas en Facebook, en Google o en Bing, nos localizas y ahí está todo lo que dice para que veas que es verdad. Así que vamos a por la última que tengo aquí preparada. Y además es que me ha gustado la aplicación que me recomendaste y que vas a contar ahora mismo todo de ella, para que luego no vengamos con eso de ¡ay, que me cambié de número de móvil y se me pasó dártelo! ¡Hay aplicación que te va a poner el teléfono último!
Sí, 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 y además española. Es una aplicación que se llama Perpetual, que es para iPhone, que es gratuita, y ellos... Según un estudio que ellos han hecho, parece ser que el 30% de los contactos de nuestras agendas habituales cambian algunos de sus datos a lo largo del año. Bien cambian de dirección, bien cambian de correo electrónico o incluso de número de teléfono. Entonces, esta empresa lo que ha hecho es una aplicación que se llama Perpetual que corre en segundo plano. Esto es decir, está funcionando de forma transparente, con lo cual tú no tienes que sincronizar nada ni tienes que activar nada. Esta aplicación lo que hace es chupar los datos de tu agenda de contactos y todas estas cosas y, eso sí, el resto de tus contactos tienen que tener también la aplicación instalada. ¿Para qué? Pues para que cuando cualquiera de tus contactos que tenga la aplicación instalada cambie cualquier dato, por debajo esa información va a fluir entre los móviles y todas las personas que estén en esas agendas. De manera que tú siempre vas a tener los datos actualizados de cualquiera de tus contactos sin tener que andar pues mandando un mensaje de cuál es tu nuevo número.
Vale.
O cosas de este estilo. La pega que tienes es que, claro, tiene que estar instalado en todos aquellos teléfonos que te interese tener actualizados de forma
invisible, bueno, pero tampoco está mal, porque a mí no me interesa, me interesa el tuyo, a mí el de
claro,
otro,
no, y además,
que
lo
cambie,
bueno,
que me diga que no me lo coja, pero tú como no me lo cojas, vamos,
claro, lo
vamos
bueno
a tener
es
problema.
que es absolutamente transparente para el usuario, o sea, tú lo instalas una vez y no tienes que hacer nunca nada más. Fenomenal. Ya el equipo funciona solo y lo hace solo todo.
Bueno, hoy acabamos aquí con Mr. Aplicaciones, con la demostración de que la economía va bien, porque hemos dado todas las aplicaciones del mundo del precio gratis. Luego también es un paso adelante en Mr. Aplicaciones, que él, como el dinero, pues lo lleva como un adorno. ¿Te gusta, verdad? Hay un político que le gusta jugar con los clips en el bolsillo y a ti con las monedas, como luego paga el mayordomo.
Bueno, efectivamente.
Bueno, oye, que nada, que sigas con los juegos de magia y en 7 días, oye, que ya venimos jueves, ¿eh? Como tú estás con el tema, díselo a Cosme, que te ponga jueves, acabamos hoy y el próximo jueves, nuevo número de COPE 3D. No hoy miércoles que mañana jueves, no. Al otro jueves, me voy a explicar bien, que luego me llama todo el mundo. Pero tú sabes de lo que hablo. Así que hasta luego, amigo mío.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Bueno, es hora de recoger. Hemos contado todo lo que teníamos que contar. Eso es mentira, tenemos mucho más, pero es que nos tenemos que ir. Y te dejamos lo de siempre, los datos de contacto en lo que denominamos la tarjeta de visita, que es un email siempre a tu disposición, cope3d@cope.es. Cualquier duda, ponnos un mail y te contestamos lo antes posible, porque a veces tenemos menos tiempo, pero solemos leer todo lo que ponéis. Redes sociales, por supuesto, en @cope-3d y en Facebook también te contamos cosas. Si quieres saber más de nosotros, estamos en cope.es. ¿Quieres ver a Teresa Velayos? Está la foto. ¿Quieres ver a Carolina? También. Hasta la de Juan Castromil, que está muy viajado, por cierto, y ya le has oído. Pero estamos todos, que puedes coleccionar nuestros audios, los datos imprescindibles, cope.es, en la sección de Solo en Cope, tienes tu programa Cope 3D. ¿Qué más te puedo decir? El regalo, el otro regalo, el regalo final, que es una canción completa, siempre en la despedida, para que degustes algo de lo que no se suele escuchar y quizá descubras. Y te la damos completa siempre, porque queremos que siempre vuelvas, por favor, aquí, a la Casa de la Tecnología, de la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo, te lo he dicho varias veces, lo repito una más, próximo, que será jueves, día 22. Y nos vamos con ellos, los Eagles y su Hotel California.
They stab it with their steely knives, but they just can't.